comenzar el día, las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y es una alegría saludarte a ti, mi amigo y amiga, que sintonizas a esta hora la radio. Estás en compañía de Radio Nuevo Tiempo y ya comenzó tu programa de oración. Esto es Hablar con Dios. Qué lindo es poder comenzar nuestro día, nuestra semana, nuestras actividades, nuestra vida en la presencia de Dios. Y qué bueno es que juntos podamos disfrutar de esta linda experiencia a través de la radio. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores y estoy aquí para acompañarte junto a María Belén los próximos 60 minutos, que sin duda de gran bendición, esperanza, fortaleza para nuestra vida. Gracias por permitirnos acompañarte mientras estás ahora mismo, en este momento, yendo a tus actividades o realizando ya las actividades de este día. Bienvenido y bienvenida a María Belén.
Pastor Joel, buen día, amigos. Buen día. Qué lindo poder estar juntos una vez más. Sean todos muy bienvenidos a nuestra propuesta de Hablar con Dios de hoy.
Así es, y te recordamos nuestro número de WhatsApp para que puedas ahora mismo entrar en contacto con nosotros, colocar tu pedido de oración y también tu motivo de gratitud a Dios, y nosotros estaremos aquí listos para poder leer también esos pedidos de oración.
El número es el +55 1298 15 100 29, +55 1298 15 100 29.
Y estamos listos aquí para poder abrir la palabra de Dios, para poder compartir contigo un mensaje que sin duda nos impresiona, toca nuestra vida, y es Dios hablándonos a través de su Espíritu mediante ahora este programa. Entonces, quédate en sintonía mientras escuchamos esta linda música y ya retornamos. Hechos capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El libro de Hechos de los Apóstoles es un libro interesante porque habla sobre la acción directa del Espíritu Santo. En sí, el título de este libro deben ser Hechos del Espíritu, más que Hechos de los Apóstoles, porque es el Espíritu Santo, trata el libro sobre cómo el Espíritu Santo descendió en su plenitud y cómo guió a su pueblo, cómo convirtió muchos corazones, muchos personajes que vamos a estudiar en los próximos programas, y cómo Dios está al control siempre de su iglesia. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de personas en sí que proclaman el evangelio, que conforman ese pueblo que Dios tiene aquí en la tierra. Quien escribe este libro es aquel que primero escribe un evangelio. Hechos es considerado sin duda un libro histórico, pero Lucas es el mismo que escribe el Evangelio de Lucas, obviamente, que es resultado de una profunda investigación. Y él, aquí en todo el libro, habla sobre la historia de la iglesia apostólica desde el momento que Jesús ascendió al cielo. Cuando nosotros hemos visto Juan, hemos visto la obra de Cristo aquí en la tierra. Desde su encarnación, hemos visto su obra durante su ministerio, sus milagros, hemos visto su obra hasta ir a la cruz. ¿Y qué después de la cruz? La promesa de Jesús tenía que cumplirse. Y esa promesa cumplida lo encontramos en Hechos 1. Y tú puedes decir, pastor, ¿y en mí qué, cómo es que está involucrada mi vida en esta promesa? Fíjate una cosa. La predicación del evangelio hoy es por el poder del Espíritu. Por eso necesitamos conocer más quién es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? El programa que hoy estás escuchando, y no es casualidad que estés sintonizando ahora este programa, es también por obra de que el Espíritu Santo permite que el mensaje llegue hasta donde tú estás. El Espíritu Santo actúa de una manera impresionante, llamando la atención a las personas y llevándolos a Cristo. Así que conocer de cerca su obra es importante para que nosotros podamos permitir que Él haga su obra en nosotros. Esa obra de transformación, de cambio, de arrepentimiento, no es hecho por el ser humano. Es hecho por Dios. ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu Santo. Entonces, aquí Lucas va a describir, como en un libro histórico, que es el libro de Hechos, cómo Dios guía, cómo Dios acompaña a su pueblo, cómo Dios cambia a las personas, cómo Dios interviene en situaciones, cómo se cumple la promesa que cuando Jesús hizo: yo no les dejaré huérfanos, sino que enviaré el Espíritu. El libro de Hechos nos cuenta qué sucedió desde que llegó el Espíritu. ¡Wow! Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque la obra de la predicación del Evangelio, del mensaje, de las buenas nuevas, la obra de transformación, de cambio, de fortaleza, tiene un autor directo y es la presencia constante del Espíritu hoy aquí con nosotros. Allí contigo, allí con toda la humanidad. Muy bien, me llama la atención cómo Lucas introduce su libro. Y él comienza hablando precisamente a una persona. No está hablando a un grupo, no está hablando a una iglesia, no. Este libro en sí lo dedicó, o la narración de esta historia lo dedicó a una persona real. Este libro está escrito para Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Obviamente una persona a quien Lucas conocía, una persona distinguida, solo que el libro llega hasta él con un propósito. Voy a explicar un poquito la razón por la cual se escribe el libro de Hechos de los Apóstoles. Resulta que Lucas vio por conveniente tomar a un representante adecuado. ¿Quién es ese representante? Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Si Lucas convencía a Teófilo sobre las obras de Jesús y la obra del Espíritu Santo, entonces por la influencia de Teófilo, esto podría llegar para todo el imperio, porque este era un hombre muy distinguido e importante. Estamos hablando obviamente del Imperio Romano, porque muchas informaciones equivocadas acerca del cristianismo estaban ahí rondando por el Imperio Romano. Entonces, lo que hace Lucas es dirigir este libro, obviamente fue para Teófilo, pero llega hasta nosotros, contando la historia, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Y por eso que él comienza diciendo, mira, lo primero que yo escribí es acerca de Jesús. Por eso dice, yo te hablé todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Cuando tú vas al libro de Lucas, tú vas a encontrar cómo Lucas describe a Jesús, ese Dios que vino, se hizo hombre y termina obviamente con la crucifixión y la resurrección. Allí en su evangelio habla, y a través de su evangelio también le habla a este distinguido hombre, de quién es Jesús, un hombre que ama. No es como algunos por ahí en el imperio comenzaban a difamar de quién era Jesús. No, este hombre era quien amaba a los pobres, estaba cerca a las viudas, a los niños, mujeres desamparadas, aquellos que tenían una desventaja económica, pero no porque él hacía acepción de personas, o no porque él despreciara a los ricos, él amó a todos. Solo que los ricos despreciaban a Jesús y Jesús iba para atender las necesidades de los pobres. Pero no es por eso que Jesús no amaba a las personas que tenían tantas comodidades en la vida. Ahora, una de las cosas que me llama la atención del primer verso, cuando se dirige allí este libro para este distinguido hombre Teófilo, le dice, mira, de ese Jesús que yo ya comenté, ya escribí, ese Jesús, ¿por qué es diferente a todos? Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que reflexionar hoy. Dice, las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Fíjate lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos a veces al revés las cosas. A veces enseñamos lo que no hacemos. O no hacemos lo que enseñamos. Estoy solamente haciendo un juego aquí de palabras. Hacer lo que uno va a enseñar. Enseñar lo que uno hace. Eso, de una manera más simple, más sencilla, se encierra en una palabra: coherencia. Ser coherente entre lo que dices y lo que haces. Eso es integridad. Tú sabes que la mayor carencia de nuestro mundo, de nuestro planeta, de nuestra generación, de nuestra sociedad, es encontrar personas coherentes. Parece que la mayor escasez, es difícil encontrar uno, la mayor escasez que existe hoy es de personas coherentes, personas íntegras. Tú vas a ver dirigentes, políticos, religiosos, líderes, en todos los aspectos y en todas las áreas de la vida. Este es un llamado para ti, para mí, para todos. Que a veces nosotros describimos con palabras que somos personas buenas, correctas, sin malas intenciones, tratando de hacer siempre bien a los demás, con palabras. Pero cuando se empiezan a revisar las acciones, vas a ver una distancia enorme entre lo que dices y haces. Y mira cómo Lucas aquí presenta a Jesús. Dice, comenté o hablé de las cosas que Jesús hacía y enseñaba. Wow, como que primero iba a la acción y después la enseñanza. Las acciones de Cristo eran coherentes a lo que Él decía. ¿Sabes que hablando de coherencia, hoy podemos ver también el antónimo? Lamentablemente, a causa del pecado, esto ha manchado el carácter y la vida de todos los seres humanos, que es la hipocresía. Hipocresía es esconderse detrás de algo que no soy, pero aparentar algo que yo no soy. Cuando la gente viene de cerca, se da cuenta que lo que parecía no era. Y de allí vienen ciertos dichos populares: no todo lo que brilla es oro, que ya lo escuchaste muchas veces en la vida, porque a la distancia brilla, pero de cerca es oscuridad completa. Ahora, ese Jesús que hace y dice y hace, ese Jesús está buscando personas coherentes, personas íntegras, personas sinceras, personas que no necesiten siempre hablar para enseñar, porque con lo que hacen pueden enseñar, y cuando enseñan puedan hacer, porque la acción te dice el cómo, no el qué, cómo tienes que hacerlo. Y allí en Lucas nosotros vamos a ver varios episodios de cómo Jesús trató a las personas. ¿Recuerdas aquella mujer? 12 años. Estaba con una enfermedad. Y después de haber sido desahuciada por todos los médicos, decepcionada y ya casi entregándose en los brazos de la muerte, ve Jesús su última esperanza. Se acercó a él y Jesús no la avergonzó. Cuando esta mujer hizo todo para poder curarse, Jesús la exaltó y le dijo: ve en paz, porque tu fe te ha salvado. Cuando un día vino el alto líder religioso llamado Jairo, que su hija estaba muriendo, estaba angustiado, y allí Jesús se detuvo para poder allí sanar a esta mujer que estaba 12 años. Qué curioso, esta mujer estaba 12 años enferma y la hija de Jairo tenía 12 años. Ahora, es interesante, una estaba muriendo mientras que la otra estaba siendo sanada. ¿Y cómo es que Jesús resuelve una situación cuando el ser humano cree que todo está perdido? Vienen allí los hombres, los siervos de Jairo, le dicen: ya no molestes más a Jesús, tu hija ya murió. Y la reacción de Jesús, con toda amabilidad, amor, esa disposición de bondad y de servicio, le dice: no te preocupes, solo te pido una cosa, cree. Es todo lo que pido. Y cuando llegó, resucitó a esta hija. Mira, estuvo sanando al más desfavorecido, a quien nadie le tomaba importancia, y al líder más importante. Ese es ese Jesús coherente. No es ese Jesús discriminador. Cuando él mandó amar a todos, él lo hacía. Ese Jesús que enseñó del perdón, cuando dijo en Mateo capítulo 5, amad a vuestros enemigos. Ah, pero una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, correcto. Vas a verlo ahí en la cruz. Cuando le estaban clavando, ¿él qué cosa dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Acaso él no había dicho antes, orad por vuestros enemigos? Claro, eso es lo que dijo, pero ahora lo hizo. Esa es la coherencia de Cristo. Decir y hacer. Hacer, decir. Entonces, aquellas acciones de amor de Jesús concordaban con sus enseñanzas de amor. Lo que él enseñaba, él hacía. ¿Sabes que eso es la necesidad hoy de todo aquel, de toda persona, en todas las áreas de la vida, en todos los ambientes? Ser coherente. ¿Qué piensas? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Quién eres? Eso es honestidad. Eso es honradez. Eso es transparencia. Eso es la necesidad. Y ahora, Lucas dice, él es el Cristo, o Jesús, el que hace y enseña. El Dios coherente. Porque Dios es coherente. Ahora, allí dice, él dice, hasta el día que fue recibido, en el verso 2 del capítulo 1, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Wow, me llama la atención que ya desde el versículo 2 comienza a hablar del Espíritu Santo, porque yo te comenté que Hechos habla sobre las acciones del Espíritu Santo. Y en el verso 2 comienza a hablar sobre el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió del momento que fue hasta el momento que fue recibido arriba? Dice, es decir, el momento que Jesús ascendió para el cielo. Primero salió del cielo, vino para la humanidad, nacer como humano, como un bebé humano, regresó al Padre y fue recibido allá, porque Él es Dios, Él es eterno, Él es el Dios hombre. Correcto. Ahora, ¿qué sucede? Aquí Lucas dice, voy a hablarte ahora del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que incluso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él ya había dado algunos mandamientos por el Espíritu Santo. Hasta aquí no nos presenta todavía quién es, pero ya nos dice la acción del Espíritu incluso cuando Jesús ya estaba en la tierra. Recuerda que el Espíritu Santo aparece desde el Antiguo Testamento. En la creación, Génesis 1, encuentras que el Espíritu Santo está. Cuando Dios dice hagamos al hombre, está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese término hagamos está hablando de que está la divinidad completa. Están los tres. Cuando vemos en la construcción del santuario, el Espíritu Santo está dando sabiduría para los constructores del santuario. Cuando vas a Salmos capítulo 139, dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? El libro de Isaías habla del Espíritu Santo. Cuando vamos al nacimiento de Jesús, vemos que María concibió bajo la obra del Espíritu Santo. El bautismo de Jesús, encontramos el Espíritu Santo. Solo que el Espíritu Santo aparece en momentos específicos. A partir de ahora, vamos a ver su acción. ¿Qué cosa es lo que hace? Y allí dice que Jesús incluso dio mandamientos por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es esto? Para muchos puede ser difícil comprender esto. Recuerda que Jesús en Juan capítulo 14, Él ya había dicho lo siguiente: yo rogaré al Padre, Él dará un Consolador para que esté con vosotros para siempre. El mundo no lo conoce, ustedes lo conocen, porque ustedes con ustedes vive y está entre ustedes. Ahora, esta promesa que Jesús hizo, esa promesa se cumplió cuando Jesús fue al cielo. Ahora, préstame atención, eso lo vamos a ver en los próximos capítulos. La misión del Espíritu Santo, según Juan 14, 26, es que el Espíritu Santo enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo los he dicho, dijo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo es quien mantiene la verdad de Cristo, lo que Él enseñó, la verdad pura. Y el mundo es convencido de pecado, de justicia y de juicio por la acción del Espíritu Santo. Es decir, sin la obra del Espíritu Santo no hay arrepentimiento. Ahora, ¿por qué dice que Jesús dio algunos mandamientos por el Espíritu Santo? Claro, tú por ejemplo vas a ver que cuando estaba en el allí en el lugar donde Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos, Él dio algunas cosas. Por ejemplo, Él dice: un mandamiento nuevo os doy, que os amen unos a otros. No está anulando la ley. Está en Éxodo capítulo 20, cuando dice un mandamiento nuevo, está dando allí la esencia de la ley, que es basada en el amor. Que se amen unos a otros. Además, esto no es nada nuevo, porque en Levítico ya encontramos esa expresión: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús le da aquí un nuevo sentido, una nueva dirección. Y junto al mandamiento del amor, coloca la misión. La misión, por eso, es un mandamiento de Cristo, que tiene que ser obedecido. Cuando Jesús dijo: toda autoridad tengo en el cielo y la tierra, vayan y hagan discípulos, es un mandamiento. Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo, cuando Jesús fue, vendría para ayudar a aquellos seguidores de Cristo a cumplir aquellas órdenes. ¿Correcto? Y después nos cuenta de que Jesús apareció muchas veces con pruebas indudables durante 40 días hablándole sobre el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de Dios? Bueno, eso veremos en un próximo programa. Mas hoy es interesante ver cómo Lucas escribe este libro y nos llega hasta nosotros para mostrarnos una gran verdad. Esa verdad que muchos desconocen. El Espíritu Santo actúa. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo enseña. ¿Acerca de quién? De un Jesús maravilloso, de un Jesús coherente, de un evangelio puro, de una verdad que todos necesitamos comprender. Y hoy vamos a colocar nuestra vida bajo la influencia del Espíritu, que Él nos guíe y nos pueda mostrar toda la verdad revelada en su palabra. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra es preciosa. En ella encontramos mensajes maravillosos para nuestra vida. Y nos refugiamos en ella porque encontramos fortaleza, consuelo, esperanza. Encontramos el Evangelio, que es Cristo. Buenas nuevas, buenas noticias. Y a partir de hoy, ayúdanos a comprender sobre la obra especial que hace el Espíritu en la tierra a nuestro favor, que es de convencernos de pecado, llevarnos al arrepentimiento, llevarnos a los pies de Cristo, hacernos recordar las cosas que Jesús nos habló. Por eso hoy nos colocamos bajo esa influencia, para que el Espíritu trabaje en nuestro corazón. Un corazón entenebrecido, un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón insensible, mas no hay nada imposible para ti. Por eso nos colocamos bajo tu influencia, para que tú nos guíes al conocimiento de toda la verdad. Colocamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.
Vengo a ti, Señor, no importa solo.